Volvamos sobre quién es y qué es. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué se sabe? Entonces aquí el verbo saber tiene que restringírsenos de una manera muy determinada. Saber es un saber de la realidad y de ninguna otra cosa fuera de la realidad. Es por tanto un saber que está ya condicionado por la entrada de los entes ideales y de los números en el lenguaje corriente y por tanto en la determinación de los significados de las palabras de un idioma. Es de eso de lo que se sabe. Por eso, si la ciencia no puede saber más que eso, no se le puede pedir nada del otro mundo. No se le puede conceder la gracia de que vaya a averiguar la verdad, porque eso supondría que la realidad es todo lo que hay. Pero esto es un descubrimiento elemental que vuelvo a presentaros. La realidad no es todo lo que hay. Y por tanto, el saber nunca puede tener ni la condición de total ni la condición de llegar a un fin cerrado y definitivo. Eso es lo que propiamente se sabe. Y quien sabe eso no puede menos de ser igualmente real. Eso es efectivamente el hombre, el investigador, uno cualquiera de nosotros, con su ciencia, con su religión, con lo que sea, siendo a su vez una cosa a la que hemos desautorizado, a la que le hemos quitado su pretensión de estar fuera, de ser justamente el órgano del saber, con su cerebro y con su mente, pero que sigue estando ahí, formando parte de la realidad. La realidad no es todo lo que hay. Estamos aquí siguiendo el camino inverso. Nos estamos volviendo del revés en la oposición. ¿Qué nos pasa si conseguimos dar este paso de humildad extrema? Por supuesto, que nos acostumbramos a entendernos como cosas, no especialmente privilegiadas, salvo por un patriotismo sin fundamento, cosas como cualesquiera otras, animadas e inanimadas. No tenemos por qué pensar que esta revolución se contentaría con ser la revolución de los animales contra el hombre. Parece la primera, es elemental, es lo que Giuseppe Gioacchino Belli cuenta en su soneto de cuando en el paraíso las bestias hablaban hasta que vino Adán y les quitó a las bestias la palabra para hablar y tener razón él solo, que es como termina el soneto. Les quitó a Adán a las bestias la palabra para hablar y tener razón él solo. Pero no puede quedarse ahí, evidentemente, una vez uno se mete por ahí no puede pararse porque ni siquiera la oposición entre animado e inanimado la hemos respetado. De manera que tampoco basta con la revolución de las plantas, de los seres vivos en general, tenemos que seguir pensando en la revolución de los astros y también de los seres que la ciencia ha venido descubriendo en su empeño, de los átomos, de los electrones y, en fin, como colmo, los fotones. Tenemos que seguir de alguna manera considerando eso como si fueran cosas que saben, cosas que hablan, y que por tanto que se pueden volver hacia nosotros y decirnos, informarnos de nuestra ignorancia o nuestra falsa creencia, lo que sea. Todo el mundo, en un nivel más venial, ha sentido muchas veces que las cosas hablan. Generalmente todo esto se ha tomado una y otra vez como si fuera poesía, fantasía, qué sé yo qué. Y ahora lo que estoy proponiendo es una revolución que se toma eso literalmente. Literalmente, les devolvemos a las cosas la palabra en serio. Entonces son ellas efectivamente las que están de alguna manera cargadas de saber, las que hablan. Para que se entienda rápidamente, porque tal vez ya no nos vaya quedando mucho tiempo y quiero recoger más voces vuestras, esta propiedad humana que queríamos arrogarnos para nosotros solos, la lengua, la razón, ¿en qué consiste sobre todo? Consiste a un nivel relativamente superficial en comunicación. Ahora imaginad a las cosas perdidas por doquier, sin fin, sin número determinado, cambiándose unas en otras. Os pasará conmigo que no sois capaces de encontrar la posibilidad de que las cosas estén ni por un momento incomunicadas entre sí. Se están comunicando una y otra vez, es decir, no pueden ser nada de lo que a Alain se le ocurría precisamente para salvar la cosa por el otro lado, como las mónades perfectamente cerradas. Es inconcebible en estas cosas que no se parecen nada a las mónades que están indefinidas, en principio, sujetas a la definición que los ideales les imponen, pero siempre mal sujetas, escapando por los bordes, acertando a descubrir que su definición era mentira, etc. Entonces, ellas están comunicándose cualesquiera con cualesquiera, más o menos, pero cualesquiera con cualesquiera, en cada momento que se dice ahora, también con nosotros, entre las cosas, y nosotros con las cosas. De manera que ahí tenéis ya una primera aparición de lengua o razón en la propia comunicación. Pero además es que lo más característico de las lenguas, que es la condición abstracta, es decir, que las lenguas puedan contar con un número de entes ideales preciso, por ejemplo, fonemas, 23 fonemas, el español oficial contemporáneo que yo hablo, 23, ni más ni menos, y muchas otras cosas, reglas finitas, y lanzarse con ellas a la infinitud de lo desconocido. Pues ni siquiera esto nos lo podemos arrogar como solos, porque lo podemos encontrar también de alguna manera, bueno, a simple vista o oído, ya lo estaba recordando en los cantos de los pájaros que los ornitólogos en nuestros días han recogido tan cuidadosamente, y donde se distingue entre los ruidos que hacen y los gorjeos musicales que hagan mensajes, que de vez en cuando se mandan parte de mensaje. Los han recogido bastante bien y eso es abstracción. Eso es abstracción, como en la lengua humana. De manera que no hay ningún motivo, tenemos que generalizar así la noción de lengua y de esa manera reconocérsela a las cosas y reconocer la nuestra como es debido, como un caso. Reconocer nuestra lengua como un caso. Desde luego, ya comprendí que con lo que estoy proponiendo, confío en que no solo el conocimiento científico de las cosas sería más claro, menos falso, sino también el de la lengua misma. en la lengua y el de las lenguas, perdería mucho de la habitual falsificación que le corresponde, sobre todo en cuanto a las nociones de lo que es significado y de lo que es reglas abstractivas y entes abstractos en la lengua. Bueno, esto es así. Voy a tener que acercarme a cortar, si es que quiero recogeros algunas de vuestras palabras para que me ayudéis a completar los huecos, haciéndoos notar que lo aquí está proponiendo en contra del saber el sentido habitual es un desconocimiento, un contraconocimiento, contra el conocimiento que nos está impuesto, contra los saberes que se nos quieren todos los días vender como tales. Es este contraconocimiento, es un amor. Es un amor a las cosas. Es un amor a las cosas. Muchos de vosotros me diréis que es amor, porque es lo justo, y desde luego yo tengo que deciros que no sé, y además que no se sabe. No se sabe qué es amor, pero el que no se sepa qué es amor no quita que se pueda reconocer lo que no lo es. Lo que le venden a uno, por ejemplo, entre nosotros, la sociedad, como amor, y que algo de lo poco bien hecho que uno está por lo bajo le dice, no era eso. No era eso. Como en general respecto a cualquier cosa buena, no sabemos qué es lo bueno, pero eso no nos priva de que algo nos quede rezongando cuando se nos venden, nos imponen las cosas que digan. No era eso. Eso es un sustituto. No era eso. Y lo uno no priva de lo otro. Pues así con lo que os estoy diciendo de amor a las cosas. Hay mucha gente, yo creo, reales, incluso ortodoxos, fieles al régimen y al sistema, que pueden presumir de tener amor a las cosas, a los animalitos, a las plantas, también, de vez en cuando, a los minerales, a los seres inanimados, a los astros que ven por el telescopio familiar, lo que sea. Pero es un amor del que tenemos que desconfiar cuando está regido por ese engaño del saber del que estamos tratando de desengañaros. No vale en general esos amores. Esos amores consisten en amores de cosas a las que se ha reducido a objetos de interés para el propio que les tiene amor, les vienen bien, les sirven para esto y para lo otro, los animalitos, las plantas, los astros y lo que sea, y para todo eso no es amor, no un amor interesado ni siquiera se concibe, no se sabe qué es amor, pero eso se sabe que no marcha, ¿no? De manera que habría que decir que un amor a las cosas de veras implicaría un desconocimiento, una liberación de todas las mentiras y saberes que se nos han impuesto acerca de ellas. Sería eso lo único que las dejaría florecer, por así decir, y a nuestro amor, a ese amor nuestro también. Este amor de desconocimiento, ¿qué quiere decir? Pues que implica también el desconocimiento de uno mismo, aquella vieja pretensión del frontón del templo de Delfos, del conoce a ti mismo, ¿a dónde ha quedado a estas alturas? Desconócete a ti mismo. Desconócete a ti mismo es una especie de mandamiento que implica el de dejar de libres de conocimiento a las cosas. Y eso sería amor. No quiero vender el producto. Ya sabéis que los hombres, el hombre creído en sí mismo se ha dedicado y se sigue destrozando, se sigue dedicando a destrozar, a matar, a sustituir las cosas vivas por las cosas inventadas y vendibles. No he querido insistir en esto porque esto es una mera consecuencia. Se insiste mucho en estas apariciones espectaculares de cómo el hombre se carga al mundo, las cosas y eso, pero yo he querido presentaros el fondo de la cuestión. Desde luego son esos destrozos un resultado más fiel. Es aquel que está contra todas las mentiras que le venden, los productos de sustituto que le venden, y que lo está justamente por el amor de las cosas que no están en venta. Sería alguien que está contra el poder, un anarco, y al mismo tiempo enamorado de las cosas que no son las que el poder manda. Lo uno va con lo otro, pero todo ello pasaría simplemente por la renuncia al saber y al conocimiento de uno mismo. Basta por ahora. No sé si la hora nos va a permitir.
Tenemos tiempo para.
Sí, ¿no?
Sí, hay.
Sí.
Pues ya sabéis, tenemos un rato para que me exijáis que cual los incontables huecos que he tenido que ir dejando por no alargarme demasiado os habrán quedado por ahí, y los más sensibles a esos huecos pues son los que querría que hablaran. Bueno, perdón, muchacho, perdón, pero líbrate, por favor, de los conceptos que has cogido de los libros, porque eso no va a hacer más que aguar la cuestión. No, me has oído hablar de lo del lenguaje de otra manera cuando lo he estado generalizando a las cosas. No te vuelvas atrás, no me saques cosas que relacionan justamente el lenguaje con... Efectivamente, el lenguaje humano, en la medida en que el hombre es el hombre y cree que tiene saber, pues es un instrumento para saber. Pero no olvidemos que el lenguaje también descubre la mentira de todos esos saberes. No se trata de cambio de unos saberes por otros. Se trata de una anulación de los saberes. La lengua como acto de descubrimiento, de negación. Se queda fuera de todas esas especulaciones sobre lo que es lenguaje y lo que no. Sí.
Bueno, lo que está claro es que todo el conocimiento viene determinado por la persona por el que busca el conocimiento. Y determinado quiere decir que va dirigido a un fin. Desde el principio del conocimiento, de cuando se busca saber algo, y hace que sabe lo que se quiere saber. Por la persona que no puede ser el observador, la persona, el sujeto, no puede ser la misma persona que hace la observación. Porque si no, la observación ya viene determinada, ya viene reflejada. Viene
sí.
Absolutamente.
Sí, pero. Jaime, eres un poco optimista respecto a la persona individual. La cosa está mucho más arriba y llega mucho más lejos. No es tanto que los intereses personales de uno, del investigador o del que sea, puedan entorpecer. La cosa viene de más arriba, de la propia Constitución, la intervención de los entes ideales, Dios, digamos, que trata de constreñir a las cosas a que se definan, y cada uno de nosotros también. De manera que eso ya es lo que está determinando la falsía en general de la realidad. Que luego uno personalmente pues acabe de hacerle la puñeta a la posible verdad a la que se podía descubrir en la mentira. Bueno, sí, encima, la persona individual es un, mientras se lo cree, es un fiel sirviente del capital y del Estado. ¿Qué se le va a hacer? Personalmente uno no puede hacer nada del otro mundo. Nada que valga la pena en contra de lo que lo creen. De manera que en ese sentido puede acabar de estropear la cosa, la prueba individual, pero en escasa medida, dada ya toda la falsificación de la realidad. En escasa medida, porque por fortuna uno se equivoca y cree que hace por su provecho cosas que luego resulta que no son por su provecho. Esta es la principal gracia que tenemos mientras no nos libramos del todo del pellejo. Que nos equivocamos, que metemos la pata, que no estamos bien hechos, que creemos, sí, que lo hacemos por nuestro interés, por nuestro futuro, pero que nos equivocamos y luego se ve que muchas veces no, que se ha vuelto la cosa en contra nuestra. Si no tuviéramos esta gracia, ni siquiera estaría aquí esta mañana hablando con vosotros. La gracia de equivocarnos a cada paso.
Sí,
no, voy a honrar a la familia todo el rato.
Ya estaba Elena, que hacía estos dos planos cuando decía eso que entre todos sabemos, o lo que entre todos sabemos, eso que nadie sabe.
Lo que sabemos entre todos, el conjunto.
Yo quería enlazarle eso con lo que te dice la primera pregunta de nunca se sabe, que es un término que la gente dice.
Bueno, sí, de acuerdo.
Reflexivo.
De acuerdo. Sí, es una cita de Machado. Eso es lo que sabemos entre todos. Lo que sabemos entre todos, eso es lo que no se sabe. Se liga con lo que estábamos diciendo ahora del saber personal, la creencia personal. La creencia en el conjunto. En el conjunto. Desparramados por todas las especializaciones científicas del mundo, científicas y hasta teosóficas del mundo, pero en la confianza de que todas ellas, todas sus verdades, se van a conjuntar en una, y que estamos así contribuyendo, cada uno con su investigación y con su verdad, a hacer la verdad total. Esto forma parte de la idiotez monstruosa que he estado tratando de presentar ante vosotros.
Hola. Sobre el tema que comentaba de que la realidad no es todo lo que hay, y a colación un poco con, bueno, no sé si es una mala relación que hago, pero con el tema de los entes.
¿De lo qué?
Los entes.
O lo hago otra
manera.
Sí.
Es quizá esta realidad que no es todo lo que hay, podría ser estos entes ideales, que esto parecería una forma de abstracción del ser humano. Entonces, lo que no acabo de ver claro es en qué sentido habla usted de la abstracción de los lenguajes no humanos.
Muy bien, creo que le sigo. Hay una dificultad ahí, sí, un hueco. Os puedo haber dejado pensar que es el lenguaje humano, que es el que nosotros pretendemos que sea el lenguaje para dejar fuera las cosas, que es el lenguaje humano el que ha recibido este influjo poderoso de los entes ideales, del sí o no, y para tratar de fijar el significado de sus palabras y el número, por tanto. No, no es así. Este influjo lo han recibido todas las cosas. Todas han tratado de existir, por emplear este denigrante término. No simplemente dejarse andar y vagar por ahí, dejarse vivir o dejarse ir muriendo, que es lo que nos pasa de verdad. No, sino eso siendo cada una la que es, teniendo sus reglas, clasificándose, hasta en casos, pues, como los de ciertos minerales, mostrando formas geométricas, de alguna manera obedeciendo a número, de manera que es las cosas, sin más, las que reciben el influjo de los entes ideales y las convierten en existencia, en realidad. Lo que a nosotros nos pasa no es más que un caso de eso. Y nos pasa justamente en la constitución de nuestros idiomas, con sus números, con su significado y todo lo demás. No sé si le aclaro lo bastante, pero efectivamente es lo que había dejado un poco de lado. Sí. Más entonces.
Sí.
A mí me había parecido entender, más o menos, que lo que usted está diciendo es que el saber no sería esa operación que intenta establecer una relación con las cosas, pero que al mismo tiempo la establece una distancia, una separación, y que atribuimos a la conciencia, a la mente, a los objetos, lo que sea, sino una relación más directa, más de, como el ser, como el querer, que pertenecería a todas las cosas y al ser humano también, pero no en tanto que tiene mente o intelecto o eso, sino en tanto que es una cosa más que existe o que está ahí.
Sí, creo que lo has estado sintiendo bastante conmigo de cerca. Efectivamente, se puede decir así. No ese saber que es el que en mi turno funcionaba tal como se usa, sino un amor que es una razón, la razón común, desmandada, la lengua que no es de nadie, la cual no puede llegar nunca a producir ningún saber positivo.